Muy buenos días, amigos. Los invitamos hoy a participar con su atenta audición del programa número 10 dedicado a Viena, en este ciclo de las ciudades y su música, con el cual cerramos nuestro contacto con esta ciudad por ahora, para luego retomar otras ciudades europeas o del mundo que tengan un pasado musical importante. Luego habrá un pequeño homenaje a Laura Restarán, con motivo de que hoy se cumplen los 41 años de su muerte, el gran investigador musicólogo uruguayo. Y finalmente vamos a dejar que nuestro amigo Oscar cumpla con su tarea para que este intento nuestro llegue hasta ustedes sin dificultades.
Disfrute del siguiente espacio en compañía de Porto Seguro Seguros.
Hacia el año 1900, Viena vuelve a ser un centro musical que da nombre a un movimiento que se llama Escuela de Viena. No es el clasicismo vienés, se trata de compositores que después de un largo proceso que parte de las consecuencias de Tristán y Isolda de Wagner, originan obras que se apartan de la tonalidad. El atonalismo y el dodecafonismo son las tendencias que se desarrollan en las obras de esos compositores, que son básicamente Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern. Quizá convenga recordar el comienzo del preludio primero de Tristán e Isolda, preludio del primer acto, preludio de la obra, para tener presente el efecto de ese famoso acorde lánguido desde el punto de vista expresivo y que armónicamente tiende ya hacia una disolución de la tonalidad clásica. Vamos a escucharlo brevemente, ese preludio, interpretado por Christian Friedberger en la frente de la Filarmónica de Berlín. Y aquí ese acorde, este pasaje se va a reiterar. La cuerda muy expresiva y finalmente culmina en este acorde. Que sugiere un clima de indefinición, de languidez. Escuchemos un poco más el preludio, que es muy hermoso. La música interroga. Otra vez. Y de pronto va a resolver en esta última frase. Aquí. Tutti. Bien. Con esto tenemos ya una idea aproximada de lo que tratamos de decir y podemos pasar a Schoenberg, que ha declarado con toda precisión y en su momento cuál fue su deuda con los grandes maestros del pasado, y allí figuran, por razones que él explica en cada caso, Juan Sebastián Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner, entre otros. De modo que la renovación del lenguaje musical que Schoenberg realiza se cumple con preciso conocimiento de sus predecesores y de una manera paulatina. No hay un Schoenberg que irrumpe de pronto rompiendo la tonalidad, sino que hay un proceso del cual forma parte, por ejemplo, el drama de Maeterlinck, Peleas de Melisende, que Debussy convierte en drama lírico y que para Schoenberg es un poema sinfónico interesante, parte de ese proceso que lo conduce al dodecafonismo. Y la obra, compuesta en 1903, está concebida para gran orquesta y contiene numerosas novedades. Escucharemos el primer movimiento de ese poema sinfónico dividido en varios. de Schoenberg, Pérez y Melisande, el primer fragmento. Orquesta compleja, participación de muchísimos timbres. Aquí la dividida cuerda con respuesta de clarinete y respuesta de otros instrumentos. Y hasta para el oído menos advertido, esta música suena con la sensación de que aporta novedades. El empleo de trompetas y trombones también responde a novedades. Hay unos famosos pasajes glisando, deslizados a los trombones. Y luego toda la química, toda la combinatoria de los timbres con flautas, trombones, trompetas, todo fusionado, glisando el sonido y dándole una novedad absoluta desde el punto de vista del juego de los timbres. Está claro que aquí está remotamente la huella de Mahler, la huella de Wagner. El marco de la Filarmónica de Viena tuvo una enorme importancia, hubo una relación profunda con Gustav Mahler, no solo porque fue director de ella, sino que también la experiencia que hacía dirigiéndola se volcaba luego en su tarea de creador, sus sinfonías, aunque sus obras no siempre participen, no participan en el sentido estricto de la renovación audaz de Schoenberg. Sin embargo, coinciden en el tiempo y de todos modos reflejan el espíritu de la época. Su quinta sinfonía, lo de Mahler, es del año 1904, es decir, un año después del Peleas y Melisande que escuchamos parcialmente recién de Schoenberg. El segundo movimiento de esta quinta sinfonía de Mahler es un famosísimo adagietto para cuerdas que está inspirado en un lied que escribió el propio Mahler sobre un poema de Rücker, cuyo sentido y cuyo título es Me he despedido del mundo. Es un muy hermoso tiempo y el propio Mahler solía interpretarlo separado de la sinfonía. Un movimiento de unos 13 minutos, 12 minutos y algo, solamente las cuerdas, de una belleza melódica y una riqueza expresiva muy importante. Que este clima, este espíritu sereno, trascendente, de una calma suprema, es el que anima todo este tiempo, que como decimos está interpretado por las cuerdas, no hay otros instrumentos que las cuerdas, y es una gran belleza, casi de éxtasis. Como es una grabación efectuada en vivo, se escuchan algunos toses que provienen del público. El pasaje central tiene una intensidad lírica que contraría en parte, sin duda, el clima paradisíaco y estático del comienzo, pero se va a volver a ese clima . De todas maneras, resulta admirable que con el recurso de las cuerdas y las arpas que se escuchan también, la grave variedad de lo grave y lo agudo de timbres y registros sea tan grande. Hemos escuchado el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, interpretado por la Orquesta Nacional de la ORTF, dirigida por el maestro Hermann Scherchen, en una versión grabada exactamente el año 1965, en noviembre de 1965, en el Teatro de los Campos Elíseos. De allí los ruidos parásitos de toses que escuchábamos, pero es una versión histórica porque Scherchen fue uno de los grandes maestros especializados en Mahler, precisamente. Enseguida regresamos, amigos, con más música. El sucesor de Mahler al frente de la Filarmónica de Viena fue el maestro Felix Weingartner, que era también austríaco. Han quedado en su arte, felizmente, como director, al frente de varias orquestas, distintas versiones, distintas grabaciones, que conservan su genio desde el podio de la dirección. Quizá, por lo tanto, nada puede ser mejor ejemplo para cerrar este ciclo de Viena que escuchar la Filarmónica de esta ciudad en un histórico documento sonoro que se remonta al año 1936 y que muestra a Weingartner con la Filarmónica, como decimos, de Viena, en dos movimientos de la octava sinfonía de Beethoven, el primero y el segundo. No queremos interrumpir esta versión maravillosa, pero lo menos que podemos subrayar es la definición rítmica, la articulación precisa de esta sinfonía que suena dibujada por el maestro. Thank you. Sigue el segundo movimiento. Hemos escuchado primero y segundo tiempos de la octava sinfonía de Beethoven, una versión histórica grabada en el año 1936 por la Filarmónica de Viena, dirigida por el maestro Felix Weingartner. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Amigos, como decíamos hoy al comienzo de este programa, con mi voz bastante tocada por la gripe todavía, pero no queríamos dejar pasar este domingo 22 de julio sin recordar que hoy se cumplen exactamente 41 años de la muerte de Laura Gestarán, el eminente musicólogo investigador, el hombre que dio al Uruguay un rostro musical, recorrió muchísimas veces el mundo entero en kilometraje, que corresponde a las veces que visitó todo nuestro país buscando las voces más remotas en las diferentes áreas cancioneros que constituyen nuestro patrimonio musical folclórico. Fue un hombre extraordinario en todos los sentidos. Tuve la fortuna de tratarlo, casi no me animo a decir que fui su discípulo, porque es un título de honor que quiero reservar para otros amigos como Corina Jaronian, David Yuchak y Miguel Camino, pero trabajé muchísimo con él en la radio oficial en su momento, y la memoria que dejó en nosotros es quizá la que Manrique pone al final de su oda por la muerte del padre, y aunque su vida murió, dejó unos harto consuelo su memoria. En el trabajo de Aldizarán hay documentos valiosísimos. Llegó a grabar, para poner un ejemplo sorprendente, a Leandro Andrade tocando el tambor, en el Olímpico Leandro Andrade como tamborilero. Hay infinidad de ejemplos que podríamos usar, pero vamos a elegir un estilo. Obra que quedó inconclusa, recuerdo que Lauro me contó, mostrándome el índice del libro del estilo, pocos días antes de su muerte imprevista. Tenía 53 años, era un hombre muy joven, falleció de un infarto fulminante, y tenía completo el estilo. Me dice, este va a ser un libro de unas 700 páginas, este es el índice. Y mostró el índice ya escrito del estilo. Vamos a escuchar, por lo tanto, un estilo recogido a Héctor Abreola, lo que es cantante de Rocha, Si la memoria no me traiciona, un estilo a mi guitarra, que suena así.
Aunque sangrando una herida, quiero contarte mi pena, porque fuiste la más buena compañera de mi vida. Y ayer sonaste sentida, hoy de nuevo sonará, y conmigo vencerá nuestra desgraciada suerte. Porque ni la misma muerte podrá separarnos más. ¿Cuántas veces sin tener quien me brindara un consuelo? Muy triste mirando el suelo, lloré como una mujer. Ya no esperaba volver a escuchar más tu sonido, al verme solo y herido en campos de la derrota. Ya de tu caja las notas habían desaparecido. Si me ayuda la cadencia de tus cuerdas, de ser en mi existencia, dueña de mi amor más fuerte, y cuando mi cuerpo inerte baje a la última morada, irás conmigo abrazada a la región del amor.
Y bien amigos, con esta versión recogida por Laura Yestarán de Héctor Abreola en el estilo A Mi Guitarra, nos despedimos y confiamos que este espacio ha sido para ustedes lo suficientemente atractivo para volver a encontrarnos el domingo que viene, siempre por Radio El Espectador, a partir de las horas 11:30 en un programa semejante. Hasta el domingo que viene, amigos.